Bueno, nada, gracias por invitarme. Genial estar aquí. Ya no es la primera vez, pero es el primer viernes que estoy aquí. Y está bien. Está muy bien empezar así la reunión, porque además todo lo que hemos cantado tiene mucho que ver con lo que quería compartir hoy. Que es una idea con la que no sé si me estoy obsesionando o ya estoy obsesionado desde hace tiempo. Y es una idea muy sencilla. Solo Cristo. ¿Alguna vez habéis oído esto? Solo Cristo. Es algo que repetimos mucho, pero creo que a veces hemos llegado a limitar mucho este concepto de solo Cristo. A veces parece que pensamos que tiene que ver solamente con obtener la salvación y nada más, cuando el solo Cristo tiene que ver con absolutamente todo en la vida. Pero antes de empezar quería orar. Señor, quiero pedirte a ti que tú nos ayudes ahora en este momento a poder pensar en ti y en medio de todo lo que podamos hablar, que tú seas el centro, que esto nos ayude a poder admirarte más, a contemplar lo que tú eres, lo que eres para nosotros, que nos hagas estar agradecidos, que nos hagas estar orgullosos, no de otra cosa, sino solo de ti. Ponemos en tus manos todo esto para que tú hagas lo que quieras. En el nombre de Jesús, amén. ¿Sabéis? En una ocasión, un hombre llamado Glynn estaba delante de una audiencia, en un escenario. Glynn era creyente y es creyente y es psiquiatra y está especializado en temas de conducta sexual. Y alguien le hizo alguna pregunta sobre este tema. Y Glynn empezó respondiendo que, antes de nada, como cristiano, tengo que pedir perdón. Los cristianos tenemos que pedir perdón porque hemos fallado. Hemos fallado en dar la verdadera respuesta bíblica para estas cuestiones y para muchas otras. Y me gustaría que viéramos la respuesta bíblica para estas cuestiones y para muchas otras. Si tenéis Biblia, 1 Corintios, vamos a leer el capítulo 1, desde el versículo 19 hasta el segundo versículo, el segundo capítulo. Vamos, 1 Corintios 1, 19. ¿Qué dice? Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios, mediante la necedad de la predicación, salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Pues considerad, hermanos, nuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y menospreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios, para que nadie se enorgullezca delante de Dios, ¿no? Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que, tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Por eso, cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y este crucificado. Sabéis, a menudo leo muchas críticas sobre la sabiduría humana y muchas críticas hacia lo que se ve en el mundo. Pero no sé si a veces habremos perdido un poco el rumbo. Este hombre, Glynn, del que hablaba, contaba dos historias. Decía que una de ellas ejemplifica la forma en que nosotros estamos acostumbrados a responder. son historias inventadas, ¿no? Son dos cuentos, de estos cuentos de la mitología griega, ¿no? Ahí tienes a Ulises, y son cuentos de sirenas. Estaba Ulises en el barco, ¿conocéis la historia? Se oyen las sirenas, y cualquier marinero que oía las sirenas se decía, ¿no? Cuenta la leyenda, que se sentía atraído por la voz de las sirenas, así que desviaría su barco hacia donde venía la voz, y allí se estrellaría contra las rocas y se hundiría el barco, ¿no? Entonces Ulises oye, llega a la zona en la que se oyen las sirenas y traza un plan para poder librarse de eso. Y dice, atadme al mástil, le dice a sus hombres, ¿no? Y todos vosotros tapaos los oídos. De forma que cuando se oiga la voz de las sirenas, yo voy a oír la voz de las sirenas, pero vosotros no. Y por mucho que yo os suplique, por mucho que os implore, por mucho que os ordene que vayáis hacia la voz, no me hagáis caso. Así lo hicieron. Ulises fue atado al mástil y cuando oyó la voz de la sirena se sintió atraído por esa voz y quiso ir allí. Empezó a pedirle a sus marineros que se dirigieran hacia allí, pero no le hicieron caso, así que pasaron y a pesar de lo que Ulises quería, que era ir allí, consiguió librarse de las sirenas, ¿no? Ahora hay otro cuento sobre sirenas también, en el que no es Ulises quien llega hasta las sirenas, es Orfeo. El caso es que ocurre exactamente lo mismo. Van pasando junto a las sirenas, se empieza a oír la voz de las sirenas. ¿Y qué es lo que hace Orfeo para librarse de ellas? Saca su lira y empieza a cantar. Y canta una melodía mejor que la que cantan las sirenas, de forma que sus hombres ya no se sienten atraídos por las sirenas y pueden continuar adelante. Puede que las críticas que hacemos a la sabiduría humana y a la forma del mundo, a la forma de hacer las cosas que tiene el mundo, a veces se parezca a esta historia de Ulises, ¿no? A veces, viendo cómo se comporta la gente, le decimos, tienes que, aunque quieras, no hagas eso. Tienes que comportarte de forma distinta. Es como si te estuviera diciendo, átate al mástil y a pesar de que por instinto quieras hacer algo, no lo hagas, ve a otro lado. Cuando quizás lo que deberíamos hacer es mostrarles la belleza del Evangelio, la belleza de Jesús y contarles una historia mejor que aquella en la que ellos se basan. Eso es lo que hacía Pablo. Fijaos, ¿cómo critica, si se puede llamar así, la sabiduría humana? Dice el versículo 19, está escrito que destruiré la sabiduría de los sabios. Esto lo dice Dios. Destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría del mundo sea necedad? Fijaos en la forma que tiene de acercarse a la sabiduría del mundo. A veces nosotros criticamos la mentalidad secular de muchas formas, ¿no? Se habla a veces de la libertad sexual que hay, se habla a veces de la secularización que va en contra de los dogmas, pero al final se vuelve más dogmática en realidad de lo que es casi cualquier religión. Se habla de esa supuesta tolerancia que hay en el mundo. Seguro que estáis familiarizados con esto, ¿no? Esa supuesta tolerancia de tienes que permitir que cualquiera haga lo que sea, pero después a uno no se le permite decir lo que la Biblia dice con algunas cuestiones, ¿no? Se habla a veces del victimismo de nuestra cultura, de cómo esta cultura se ha pasado, algunos sociólogos lo dijeron, ¿no? Se ha pasado de la sociedad de la culpa a la sociedad de la víctima. Cada uno se define como víctima de algo y siempre tenemos a alguien a quien echarle la culpa. Da la sensación, ¿no? Y sobre las ideologías, bueno, hay muchas ideologías, pero ahora mismo parece que se han convertido en una especie de islotes separados unos de otros y es imposible que la gente se ponga de acuerdo. Pero detrás de todo esto, que se puede criticar, en realidad hay necesidades muy profundas. Y sería una pena que no nos diéramos cuenta de esto. El mundo no dice estas cosas simplemente porque no quiera pensar en nada. Y entonces simplemente coincide que piensan estas cosas. El mundo cree en estas cosas. A veces porque está buscando algo, pero no quiere encontrar la respuesta en Dios. Y Pablo habla de esto. Aquí en el texto se nos habla de cómo la sabiduría de Dios, versículo 21, la sabiduría de Dios, en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. En verdad, los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. Fijaos, todo el mundo busca algo. Aquí aparecen los griegos pidiendo algo que llevaban siglos desarrollando. Cuando se habla de filosofía, uno a veces piensa en Grecia y habían desarrollado grandes sistemas filosóficos, incluso grandes sistemas teológicos, grandes para ellos, ¿no? Pero seguían buscando y de alguna manera estaban en una época, aquí, siglo I, época helenística, estaban desencantados con aquellos grandes sistemas de la filosofía griega clásica, digamos. Y estaban buscando algo más, tenía que haber algo más que pudieran alcanzar. Alguna nueva filosofía que les ayudase a entender mejor no solo la totalidad de la existencia, sino mi vida, hoy, aquí. Y no había nada que les satisficiera. Y entonces ellos exigían que cualquier nueva filosofía que apareciese, como esto que los cristianos decían, contuviese sabiduría, una sabiduría especial. Y los judíos también estaban buscando algo. Recordáis, los judíos estaban esperando la venida del Mesías, este libertador, este gran rey que se levantaría, del que los profetas habían hablado. Este rey para los judíos se levantaría militarmente para eliminar el poder romano y librarlos de la opresión. Y establecería el reino de Israel de una vez para siempre. Un reino con la gloria que había tenido anteriormente en tiempos de David. Este Mesías haría eso. Y cuando este Mesías apareciese, vendría rodeado de señales milagrosas y vendría rodeado de poder. Y todo el mundo, todo ojo le vería, toda rodilla se doblaría ante él. Y ellos venían buscando esto, venían buscando señales. Señales que les dijesen que el Mesías había llegado y señales que les dijesen que iban a ser librados de esta esclavitud. Un mundo en continua búsqueda. Y quizás esto no sea tan diferente de la sociedad en la que vivimos hoy, ¿no? Al fin y al cabo, hoy, todas estas ideas de la mentalidad secular tienen ciertas cosas que todo el mundo busca. Cuando se habla de la libertad sexual, en realidad, Stiglitz decía que la revolución sexual conllevaba dentro de sí una reclamación y unas promesas de libertad que nadie más estaba ofreciendo. La posibilidad de yo hacer con mi vida lo que quiero y que no me opriman desde fuera. Había una crítica a lo establecido, una crítica a personas que estaban utilizando la verdad como un instrumento de poder, estaban tergiversando la verdad y muchos teóricos se opusieron a ellos. Hay una búsqueda en el mundo de relaciones reales, de relaciones que vayan más allá de las normas establecidas, que yo pueda tener una relación de verdad con alguien. Pero eso es algo que difícilmente se encuentra. Hay reclamaciones de justicia. El mundo clama por justicia muchas veces. Incluso en este victimismo, por ejemplo, y en esta supuesta tolerancia, hay una búsqueda de justicia, mal enfocada quizás, pero se está buscando que la gente no sea juzgada por razones que le son ajenas. Eso es lo que se dice, ¿no? Que no se me apliquen reglas que yo no tengo por qué compartir. Que no me vengas con reglas de fuera diciéndome cómo tengo que vivir mi vida. Eso es injusto, que tengas tú que decidir por mí, ¿no? Hay reclamaciones de no discriminación. ¿Cómo puedes discriminarme a mí por lo que soy? Se dice a veces, ¿no? Hay una búsqueda de identidad y por eso ese victimismo, quizás. Algunos lo dicen, ¿no? Que este victimismo viene porque las personas basan su identidad en ciertas cosas que son frágiles. Y yo quiero ser yo mismo, pero esto en lo que yo me estoy apoyando es tan frágil que si tú me lo criticas, entonces no te estás metiendo solo con esta idea mía, te estás metiendo con mi identidad personal. Te estás buscando con el significado que yo, te estás metiendo con el significado que yo le doy a la vida. Todo esto son grandes vacíos que tiene la sociedad de hoy. Igual que la tenía la sociedad de tiempos de Pablo. Unos buscando unas cosas, otros buscando otras. Todos buscando algo, sin darse cuenta de dónde está la verdadera respuesta. Y Pablo a eso opone una cosa muy sencilla. Unos buscan señales, otros sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y fijaos, cuando digo estas palabras, cuando hablo de justicia, cuando hablo de libertad, cuando hablo de relaciones reales, cuando hablo de no discriminación, cuando hablo de la identidad, cuando hablo de el significado de la vida, me pregunto, son cosas que la gente busca, son cosas que la gente dice. ¿Los cristianos no tenemos nada que decir sobre eso? Porque Jesús, creo, que tiene mucho que decir sobre eso. Y la Biblia dice mucho sobre estas cosas. Tenemos que saber verlas y saber ver que ese desánimo que hay en el mundo no está por debajo de Jesús. Jesús puede hacer frente a ese desánimo. Se habla de la sociedad de hoy, perdonad que me alargue hablando con la sociedad, ya paro, pero se habla de la sociedad de hoy como una sociedad que ha perdido la confianza. cuando se habla de posmodernidad, una cosa que le caracteriza es eso, la desconfianza, la desilusión. Esas grandes promesas que se habían hecho anteriormente, las grandes promesas del relato ilustrado, de que la razón nos va a llevar aquí a... Bueno, a la luna nos ha llevado, eso sí, pero la razón nos va a llevar a vivir todos felices. La gente se ha dado cuenta de que en realidad no se ha cumplido. No vivimos todos felices por los avances de la ciencia. Ese relato liberal burgués de decir libertad plena en el mercado y así todo funcionará estupendamente, en realidad ha fallado. ¿Cuántas personas hay ahora mismo sin trabajo? ¿Cuánta desigualdad social? ¿Cuántas promesas incumplidas? ¿Verdad? Ese relato marxista de la emancipación de las mayorías mediante la socialización de los recursos, donde se ha intentado, al menos, hasta lo que sabemos, ha fallado. Algunos mantienen la esperanza, pero ya casi nadie mantiene la esperanza en eso. La fe en la razón, la fe en las ideologías, la fe en el cientifismo, la fe en todos esos avances sociales se ha roto porque las ideologías del mundo no han sabido cumplir las promesas que estaban haciendo. Y en medio de eso, que también ocurría en su tiempo, Pablo tiene muy claro lo que hay que presentar. Y es la respuesta de Dios. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Piedra de tropiezo para los judíos, necedad para los gentiles, mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Fijaos, los griegos buscaban algo, buscaban sabiduría. ¿Y en Jesús qué se encuentran? Pues una piedra... Bueno, perdón, necedad, ¿no? ¿Qué me estás diciendo tú a mí de que el Dios todopoderoso, el Dios único, había griegos que decían esto de que había un Dios único, o por lo menos un logos universal que lo llenaba todo, y me estás diciendo que existe ese Dios y que se ha hecho una persona? Eso no puede ser. Y que lo han matado, lo han condenado a muerte y se ha muerto. ¿Pero qué me estás diciendo? ¿No? Para ellos era una tontería. Y para los judíos, bueno, ya sabéis, esos judíos que tanto estaban esperando al Mesías, en Jesús encontraron, una piedra de tropiezo, dicen aquí. A quien más se opuso Jesús fue a estos religiosos que estaban esperando que el Mesías los libertase de la opresión romana. La respuesta de Dios es muy distinta de la que a veces esperamos, porque Dios no pretende cumplir nuestras expectativas. Hace algo mucho mejor. La necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres, dice el versículo 25. Fijaos cómo lo hace Dios. Considerad, hermanos, vuestro llamamiento. Empieza a hablar de vosotros, ¿verdad? No hubo muchos sabios conforme a la carne. Vosotros, cristianos, está hablando Pablo a cristianos, entre vosotros, cristianos, no hay muchos sabios. Los sabios son esos que van buscando sabiduría, ¿verdad? No hay muchos poderosos. Los poderosos del mundo han condenado a Jesús, ¿no? Tampoco hay muchos nobles, sino que lo que Dios ha escogido es lo necio, lo débil, lo vil y lo despreciado. Lo que no es. Fijaos, Pablo ni siquiera dice las personas necias. Ni siquiera dice las personas débiles. No dice las personas viles, las personas despreciables. Habla simplemente como si fuese cosas, ¿verdad? Lo que menos podríamos valorar humanamente hablando, lo que nosotros no escogeríamos, eso es lo que Dios ha escogido. ¿Recordáis esa escena cuando Jesús aparece en Jerusalén? Por fin el Mesías viene como rey. Algunos podrían haberse preguntado, ¿qué clase de rey es este? El rey que entra por sus puertas, por las puertas de Jerusalén y no tiene un ejército delante que forme cuando entra. No tiene una alfombra roja que cubra toda la ciudad, ¿verdad? Un rey que no entra mandando, no entra aniquilando a nadie, no entra conquistando nada, no entra rodeado de riquezas, no entra con pompa, no entra con... ¿Quiénes son los enviados del rey? ¿Son estos pescadores? ¿Quiénes son sus súbditos? ¿Esta gente? ¿Dónde están su ejército? ¿Dónde están sus armaduras? Acaban de sacarse incluso la ropa para dejarte pasar. ¿Pero qué clase de festejo real es este? ¿Dónde está tu palacio? Dios funciona, Dios actúa de otra manera totalmente distinta a como nosotros lo haríamos, ¿verdad? ¿A quién elegirías, a qué tipo de personas elegirías tú si quisieses fundar algo grande? Quizás si puedes escoger entre todos. A lo mejor buscarías convencer a los poderosos, ¿verdad? A lo mejor buscarías convencer a las personas de influencia. Y ahí yo Tengo un hueso clavado, porque cuando hablamos de evangelizar en la universidad, a veces lo pensamos como la universidad es el punto en el que si tú cambias la universidad, esto va a repercutir en toda España, ¿no? Pero en realidad, no podemos centrarnos solamente en eso. Dios no escoge una élite, nunca. No creo que me podáis decir un ejemplo bíblico de Dios escogiendo a la élite y con ello actuando. Siempre es lo necio. Y Pablo lo sabe. Nosotros somos lo necio del mundo. Siempre es lo débil. Y Pablo lo sabe. Nosotros somos lo débil del mundo. Siempre es lo vil y despreciado. Y Pablo lo sabe. Nosotros somos lo vil y despreciado, lo que no es. Pero lo que no es y lo que no tiene valor, Dios lo usa para anular lo que sí es, lo que sí tiene valor, lo que sí la gente admira. ¿Y por qué hace esto Dios? Versículo 29. Para que nadie se enorgullezca delante de Dios. Si hubiera venido un gran ejército conquistando Jerusalén delante de Jesús, muchos pueden conseguir gloria de esa manera por sí mismos, ¿verdad? Si Dios hubiese hecho de su iglesia una nación poderosa que pudiese aniquilar a toda la gente que no creyese en Dios, podríamos decir que tenemos el mérito nosotros, ¿verdad? Lo hemos conseguido extender el Evangelio. Algunos han querido a veces extender el Evangelio de esa manera quizás, pero Dios obra de otra manera. Dios es contrario a las expectativas humanas. Pablo sigue diciendo que por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús. Fijaos, hablamos del tipo de personas a las que Dios primeramente se dirige y es lo necio, es lo que no es. Y ahora fijaos a dónde lleva su obra. Por obra suya estáis en Cristo Jesús. Ahí está la clave. Cristo Jesús hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Y estas cuatro cosas, la sabiduría, justificación, santificación y redención, son la respuesta a todo lo que el mundo está buscando. La respuesta a lo que todo el mundo está buscando está en una persona. No está en una serie de señales, no está en una sabiduría especial, no está en un sistema teórico, ni en un sistema político, está en una persona. Jesús, Cristo Jesús. En Él tenemos esas cosas. Jesús es mejor, Jesús da una base mucho mayor para esto de todo lo que encontramos en el mundo. Solo dejadme que os hable de estas cuatro cosas. Número 1, sabiduría de Dios. ¿Recordáis esa decepción que hay con las grandes narrativas, ¿no? Esos grandes relatos, esas especie de filosofías que daban una serie de promesas y que decían cómo podemos llegar a tener una sociedad mejor? Esas críticas al dogmatismo, ¿no? Yo soy racional, yo soy científico, así que no me vengas hablando de estas cosas porque lo mío es superior. Estas ideas acaban formando un sistema a veces aún más dogmático que cualquier religión, ¿verdad? Este relativismo que aparece a veces como críticas a la verdad, que al final impide a la gente estar de acuerdo. Y cualquier solución que puedas dar, por muy buena que sea, no vas a conseguir estar de acuerdo con el resto, porque cada uno tiene sus cosas, ¿verdad? El mundo está en búsqueda. Y todo el esfuerzo de los sabios no sirve para llegar al fin de esta búsqueda. Pero hay una sabiduría que es superior a esa. Y es la de Dios. Dios sí hace promesas que puede cumplir. Y Dios sí puede completar esa búsqueda. A veces nos sentimos tentados. No sé si a ti te pasa, a alguno de vosotros, ¿no? Tentados a buscar nuestras propias soluciones. A analizar el mundo según criterios humanos. ¿Y cuántas veces nos acabamos dando contra la pared buscando nuestras propias soluciones? Y nos damos cuenta de que Jesús es mejor que cualquier solución que podamos dar y que necesitamos ir a Él y arrodillarnos delante de Él, porque la sabiduría de Dios es más grande que nuestra sabiduría, ¿verdad? Jesús es la sabiduría de Dios, pero es más aún que eso. Jesús se hizo para nosotros, dice Pablo, versículo 30, justificación. Y esto es increíble. ¿Recordáis esa búsqueda de justicia, verdad? Todo el mundo, de alguna manera, incluso los que dicen que nada, no hay cosas buenas ni malas, son capaces de ver algo injusto y decir, no debe ser así. Todos tienen una sed de justicia, aunque la entiendan mal incluso. ¿Os acordáis de las críticas victimistas, no? Ahí va eso. Es injusto. De esa falsa tolerancia. No puedes decir esto porque esto va en contra de este colectivo y este colectivo le estás perjudicando, tal, y es injusto que tú, una mayoría, puedas... Algunos querrían acabar con las injusticias del mundo por medio de críticas y por medio de todo tipo de soluciones para buscar la justicia, pero hay dos problemas. Bueno, uno es que se está perdiendo la confianza en las soluciones porque nadie ha conseguido hacer un mundo justo por ahora, ¿verdad? El otro problema es que la injusticia, en realidad, está dentro de nosotros. Alguien escribió alguna vez que a muchos nos gustaría... A algunos nos gustaría que viniese, bueno, acabar con poner todos los malos en un rincón, acabar con todos y entonces que el mundo ya sea justo, ¿no? El problema es que si ponemos a todos los malos en un rincón, nos vamos nosotros para el rincón, porque todos somos injustos. La injusticia está en todos nosotros. Pero Jesús está por encima de nuestra injusticia. Y esta idea de la justificación es algo que en su día dio un vuelco a todo. Hay un giro copernicano en la forma de ver la vida en algún momento que tiene que ver con esto. Hay un momento en el que la gente empieza a darse cuenta, esto fue hace unos siglos, ¿no? 5 siglos más o menos, en que un montón de gente empieza a darse cuenta de que lo que necesita el mundo no es nuestra propia sabiduría. Lo que yo necesito no es mi propia justicia. Yo no tengo que mirarme a mí mismo y ver lo justo que soy para poder presentarme delante de Dios y para poder estar orgulloso y para poder estar con... No necesito hacer eso. De hecho, no puedo hacer eso porque en mí no hay justicia. Pero no tengo que verme a mí mismo. Se trata de ver a Jesús. Y dejar de preguntarme cuál es mi justicia y empezar a ver cuál es la justicia de Jesús. Porque Dios nos hace justos por medio de Jesús. La justicia de Jesús... Esto ya lo sabéis, ¿verdad? Jesús viviendo esa vida justa, esa vida perfecta, esa vida sin ningún tipo de ofensa al Padre. Jesús es castigado como si fuese injusto. Es castigado como si fuese un pecador. Castigado como si fuese yo, como si hubiese vivido mi vida de injusticia. De forma que la deuda por la injusticia está saldada. Y ahora Dios puede mirarme a mí y considerarme justo, a pesar de que por mí mismo no lo sea. No sé si alguna vez alguno ha intentado ser justo por sí mismo. Yo hace años, yo lo recuerdo, hace años haberlo intentado. 12 años tenía y tuve ese absurdo sueño de intentar cumplir con todo lo que la Biblia dice, intentar ser perfecto, intentar ser bueno con los demás y muy rápido me di cuenta de que era imposible. Y no sé si alguno de vosotros todavía piensa que es posible llegar a ser justo. El mundo, muchas veces, hay gente que cree que podemos llegar a ser justos. Pero no podemos. Y por eso necesitamos a Jesús. Jesús tiene la justicia que al mundo le falta. Si quieres justicia, ve a Jesús. En tercer lugar, santificación. La santificación es un término que a veces también se ha entendido mal, ¿no? Pero significa la consagración, significa el ser apartados para algo. Dios nos santifica y esto quiere decir bíblicamente que Dios nos aparta, nos toma para sí. Que Dios sea santo significa que Él está separado de alguna manera, no es como este mundo corrompido. Él permanece perfecto a pesar de que el mundo está corrompido. Y que Dios santifique a alguien quiere decir que lo toma junto a sí, de forma que ya no tiene que ser como este mundo corrompido. Ahora le pertenece a él. Pensad en las necesidades del mundo. Esas nuevas propuestas morales para intentar ser mejores y ser justos. Esas nuevas propuestas morales que al final son fallidas siempre porque no podemos conseguirlo, ¿verdad? Ese individualismo, ese yo valgo, me valgo por mí mismo. Esa búsqueda de no discriminación. Pensad en estas cosas. Y pensad en la santificación que hay en Jesús. Jesús, el santo entre los santos. Podemos ser suyos. Él nos quiere tomar para sí y Él mismo quiere santificarnos y a irnos perfeccionando para algún día poder presentarnos delante de Él, como esa novia preciosa de la que se habla en Apocalipsis, ¿verdad? Dios trabaja en nosotros y hace en nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Por mucho que intentemos ser santos, al final siempre va a haber manchas en nosotros, siempre van a haber cosas que no están funcionando como tienen que funcionar. Pero ocurre lo mismo que con la justicia. No tengo que mirar solamente mi propia santidad, porque no hay tal cosa como mi propia santidad. Se trata de mirar a Cristo, mirar su santidad y poder ser vestidos por su santidad, que es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. En Jesús tenemos una sabiduría por encima de la sabiduría del mundo. En Jesús tenemos la verdadera justicia y en Jesús tenemos santidad. En cuarto lugar, Jesús, dice el mismo versículo, que ha venido a ser para vosotros redención. Otro concepto de estos que te dicen y es como que ¿qué significa eso, no? Algunas traducciones lo traducen como liberación y tiene sentido porque la redención literalmente significa el ser comprado por precio. Hay varias palabras en griego para referirse a ella, ¿no? Exagorazo y apolutros. Y el caso es que significa lo mismo, es comprar por precio. Cuando alguien llegaba a un mercado de esclavos y veía a alguien que era esclavo y quería liberar a ese esclavo, pero no quería robarlo, lo que hacía era sacar la cartera y decir, ¿cuánto vale este esclavo? Vale tanto, bien, pues te pago tanto, ahora este esclavo es mío y ahora como es mío tengo el derecho de liberarlo. Así que ahora tú, esclavo, eres libre. Eso significa redención. ¿Recordáis esas necesidades del mundo? Esa búsqueda de libertad que todos buscan, la búsqueda de tener una identidad propia, la búsqueda de significado. La Biblia nos dice que cuando no valíamos nada, cuando éramos malos, cuando éramos aborrecedores de Dios, alejados de Dios, esclavos de nuestros propios placeres y esclavos de nuestros pecados, sin poder salir, sin poder mejorar, sin poder cambiar por nosotros mismos, cuando estábamos en esa situación, Jesús da su vida por nosotros. Y Jesús paga mucho más de lo que cualquiera podría pagar para poder rescatarnos, para que podamos ser suyos y para que siendo suyos pueda declararnos libres. Conoceréis la verdad os hará libres, ¿verdad? ¿Qué nos dice eso en cuanto al significado que puede tener nuestra vida? En cuanto a la identidad. Fíjate, si yo baso mi identidad en características personales mías, mi identidad puede ir mejor, puede ir peor, según cómo sea yo y según cómo vean los demás, ¿verdad? Si baso mi identidad en la opinión popular, si baso mi identidad en cualquier otra cosa que no sea Jesús, esa identidad va a ser una identidad frágil. Y por eso me voy a tener que sentir muy ofendido cuando alguien se meta con eso que forma parte de mi identidad. Porque no tengo un verdadero apoyo para poder decir, da igual lo que digan los demás, yo sé quién soy. Sé dónde estoy y de aquí nadie me puede mover. En Jesús tenemos eso. Tenemos un precio objetivo. Eso es, a veces, hay dos perspectivas aquí, ¿no? Hay quien piensa que nosotros somos muy valiosos y por eso Jesús da su vida por nosotros. En realidad el mensaje de la Biblia es al revés. No es que yo sea valioso y por eso Jesús murió. Es que Jesús murió por mí. Y eso es lo que da valor a nuestra vida. Ha habido un precio que ha sido pagado. Y ese precio es la misma sangre del Señor Jesús. Y por ese precio que ha sido pagado ahora, yo soy suyo. Soy un hijo de Dios. Eso es lo que Jesús me ofrece. Y eso nadie me lo puede quitar. Y da igual lo que puedan decir de mí. Nadie me puede quitar la identidad que tengo en Cristo. Da igual que seas hombre, mujer, esclavo, libre, judío, griego, decía Pablo. Porque en Cristo Jesús somos uno, ¿verdad? En Jesús tenemos todo lo que el mundo querría, pero que el mundo no puede ofrecer. Todas esas promesas fallidas de libertad, de justicia, de identidad, se cumplen en Jesús. De forma que, como está escrito, versículo 31. El que se gloría, que se gloríe en el Señor. Pablo tiene tan claro esto, que Pablo, fijaos, Pablo, un hombre sabio, un hombre entendido, conocedor de la filosofía y de la mentalidad de su tiempo, cuando llega a Corinto por primera vez, fijaos, capítulo 2, versículo 1, dice que cuando fui a vosotros, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría. Y mira que Pablo podía hablar bien, ¿verdad? Y mira que Pablo podía decir cosas sabias, pero no fui con superioridad de palabra o de sabiduría. Pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a que Jesucristo y este crucificado. Esa es la respuesta de Dios. No necesitamos otra cosa, necesitamos a Cristo. Y necesitamos que Él sea todo en nuestra vida. Fijaos, la libertad de alguien que ha sido esclavo es algo que se ve en toda la vida, ¿verdad? La santidad es algo que afecta a todo en la vida. La sabiduría es algo que afecta a todo en la vida también. Todo lo que Jesús ofrece afecta a todo en la vida. Así que para tener lo que necesitamos en la vida, no necesitamos otra cosa que a Cristo. Y eso es lo que el mundo necesita saber. Imaginaos si Pablo llegase predicando otra cosa, ¿verdad? Un llamado, si viniese Pablo a invitar a la gente a unirse a actividades de la iglesia. O viniese Pablo diciendo a la gente que se una a GBU. O que llegase Pablo diciendo a la gente que lo que tiene es que comportarse bien. Y entonces, ya está. Todo eso en realidad, si no conoces a Cristo, no sirve de nada. Y hay cosas que son muy buenas, pero sin Cristo no sirven de nada. Participar en las actividades de la iglesia no salva a nadie. Ni siquiera la iglesia evangélica salva. Ser bueno, intentar ser bueno, no salva a nadie. Nunca vas a conseguir ser bueno. Tener una experiencia momentánea, incluso, tampoco te salva. Ni siquiera leer la Biblia. Por leerla, hay mucha gente que lee la Biblia y no se salva. Ni siquiera orar solamente salva. Puedes haber pasado toda tu vida en una iglesia. Puedes haber pasado tu vida participando en la escuela dominical ya de pequeño y después en otras cosas. Puedes hacer actividades, puedes salir a la calle incluso a predicar. Puedes llorar incluso cantando algunas cosas. Pero si no conoces a Jesús, ¿de qué sirve? En Jesús es donde tenemos todo. Hace un mes y pico, de hecho, viví una experiencia traumática. La resumo para que no alargarme mucho. Pero estaba con un grupo de personas que habían pasado toda su vida en una iglesia. A alguno ya le conté esta historia porque casi me traumatizó. Un grupo de personas que llevaban toda su vida en una iglesia. Estábamos en casa de un hombre mayor y este hombre empezó a preguntarnos por nuestra experiencia con el Señor. Y entonces alguno, bueno, estábamos visitándolo, era un hombre enfermo. Y entonces, bueno, le leímos un salmo, oramos con él. Bien, éramos creo que 13 personas. Y este hombre le preguntó, bueno, a ver, contadme vuestra experiencia con el Señor. A ver, tú, venga, la que leyó el salmo, venga, cuéntame tu experiencia con el Señor. Y ella le contó su testimonio. Ah, muy bien, muy bien. A ver, tú. Y este hombre empezó a señalar a cada una de las personas. Y resulta que hubo 3 personas de las 13 que éramos allí, todos de iglesia, bueno, excepto uno, pero de los 13 que estábamos allí, 4 personas, cuando se nos preguntó si conocíamos a Dios, dijimos que sí. Y el resto de las personas, la primera que dijo que no, fue muy curioso. Porque este hombre le dijo, a ver, cuéntame tu experiencia con el Señor. Y este chaval responde, bueno, yo iba a la escuela dominical de pequeño, mis padres siempre me hablaron de Dios, siempre fui a la iglesia y tal, y después, bueno, acaba la escuela dominical, tal, me metí en la alabanza, me metí en el grupo de teatro, tal, y bueno, bien. Y este hombre le dijo, ¿pero conoces a Dios? ¿Lo conoces personalmente? Y este hombre dijo que no. Y eso es algo aterrador. Saber que alguien puede saber tantas cosas acerca de Dios y estar tan cerca y, sin embargo, no conocer al verdadero Dios. No necesitas otra cosa, necesitas a Jesús. Da igual lo que hagas si estás sin Él. Sobre esto, un hombre alemán hace 5 siglos decía que algunas personas intentan hacer el bien por sí mismos para poder presentarse ante Dios con sus propias virtudes y méritos. Pero esto es imposible. Por tanto, mi querido amigo, conoce a Cristo y a Cristo crucificado. Este hombre decía que tú y yo incluso vivimos en ese engaño, intentando ganarnos, yendo a la iglesia, leyendo la Biblia, pero es imposible. Conoce a Cristo y a Cristo crucificado. Aprende a orar a Él. Desapégate de ti y dile, tú, Señor Jesús, eres mi justicia. Yo soy el pecado. Tú has cargado sobre ti lo que es mío y me has dado a mí lo que es tuyo. Tú has cargado sobre ti lo que tú no eras y me has dado a mí lo que yo no era. Eso es lo que Jesús hace. No os conozco, no sé cuántos de vosotros sois de aquí, no sé cómo piensas en tu interior sobre esto. Pero si alguno de vosotros no conoce a Dios todavía, todavía no ha llegado a ver a Jesús como su justicia, como su sabiduría superior a la del mundo, como su santificación, como su redención. Si no sabes que has sido liberado por Jesús, si no sabes que estás en Él, te animo a que vayas a Él. Cualquier cosa que quieras encontrar en la vida no la vas a encontrar fuera de Él. A lo mejor esto de Jesús no va contigo. No te conozco. A lo mejor esto de Jesús no va contigo y quieres buscar otra cosa. A lo mejor quieres buscar la justicia de otra manera. Quieres sabiduría, no sé. Quieres relaciones de verdad fuera de la iglesia. A lo mejor quieres ser libre. A lo mejor quieres tener una vida con sentido, más allá de lo que te digan aquí. Nada de eso lo vas a encontrar fuera de Jesús. Así que ve a Jesús. Jesús no deja fuera a nadie que venga a Él. Mira la necesidad que tienes de Él y aférrate a Él. Ninguna otra cosa puede salvarte. Él murió para poder salvarte. Confía en Jesús y Él puede ser para ti todo esto y mucho más. Señor, te quiero pedir que nos ayudes a todos a poder conocer lo que tú eres cada día más y sobre todo te pido si hay alguien aquí que no te conozca, alguien que todavía no ha llegado a confiar en ti, alguien que todavía se sienta culpable o que no vea la libertad que tú le puedes dar, que no sepa lo que es tener una relación contigo. Quiero pedirte que abras los ojos de esas personas. Ayúdanos a todos a ser conscientes del gran tesoro que tenemos en ti y a que no nos lo queramos quedar para nosotros. Ayúdanos a hablar a todo el mundo que conocemos de sus verdaderas necesidades. Ayúdanos a mostrarte a ti, que es lo que el mundo necesita, Señor. Ayúdanos a tenerte en el primer lugar, a que seas nuestro todo, que nuestra vida seas solamente tú. En el nombre de Jesús, amén.
Gracias, Rubén. Hay tres